El enemigo se fortalece cuando retrocedes, pero se debilita cuando enfrentas sus ataques. Aprende cómo hacerlo. Quédate con nosotros en tu programa de Dos en Dos. Un saludo muy especial a todas las personas que están en sintonía de este su programa de Dos en Dos. Les saluda Iset Marí y como siempre me acompaña el queridísimo Padre Víctor Salomón. Y la alegría la vamos a seguir diciendo en cada episodio porque realmente estamos muy agradecidos. Esto es un privilegio poder estar en el canal de la Madre Angélica, el canal de todos los que seguimos a nuestro Señor Jesucristo. Nos dejó una herramienta hermosa y bueno, estamos tratando de poder desarrollar con ustedes lo que tiene que ver esta temporada número 9, Padre, que se escucha muchas, pero bueno, gracias a Dios, Dios nos ha dado esta oportunidad. Y bueno, estamos hablando sobre los ejercicios espirituales de este gran hoy santo, San Ignacio de Loyola. Creo que su vida fue un testimonio, un ejemplo de actos heroicos en los cuales nos están ayudando a nosotros hoy en día a poder desarrollar que tenemos y necesitamos primero del auxilio de nuestro Señor Jesús, pero que hay unas formas y unas reglas que nosotros podemos utilizar para poder, bueno, ordenar nuestra vida para beneficio de nuestra alma y para mayor gloria de nuestro Señor Jesús, Padre.
Y ya vamos por la onceava y doceava regla para los que ya se conectan con nosotros en este episodio. Les recomendamos ir a la aplicación, a la app para tabletas y para teléfono, donde pueden ver también los episodios pasados para que puedan tener una continuidad. Solamente recordarles esos dos conceptos fundamentales que siempre están presentes, de la consolación y de la desolación. Consolación significa consola, así como al mediodía, lleno de fe, esperanza y caridad. Lo contrario es la desolación, oscuridad, sin fe, sin esperanza, sin caridad. Desolación que puede ser motivada por negligencia espiritual, o desolación que puede ser motivada por prueba espiritual que Papá Dios está produciendo. Queremos comenzar esta sesión, este episodio sobre estas reglas ignacianas para el discernimiento espiritual con una oración que compuso nuestro querido San Ignacio. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer.
Tú me lo diste, a ti, Señor, lo retorno. Todo es tuyo. Dispone de ello según tu voluntad. Dame tu amor y gracia, que éstas me bastan. Amén.
Y como decía también San Ignacio de Loyola, y que lo repetía mucho el director espiritual de mi ejercicio, el padre Tony Catalá, de estos ejercicios de 30 días en Loyola, España, y ahí también con la compañía de nuestro querido San Ignacio, esta reliquia de primer grado, y además allá en Loyola, España, uno siente pues también, y aquí ahora mismo yo estoy seguro que todos los jesuitas santos están ahí. Los canonizados y los no canonizados, que serán muchísimos también, orando por nosotros para que podamos acceder a estas reglas, porque tenemos que recordar que estamos, fíjense lo que decía, repetía mucho este padre Tony, decía, no el mucho saber arte y satisface el ánima, más el sentir y gustar de las cosas internamente. O sea, eso es lo que significa, que no es solamente de aquí de la cabeza, ¿verdad?, las ideas, sino que nosotros tenemos que aprender a ver dentro de nosotros, en nuestro corazón, discernir cuál es el espíritu que está hablando. Está hablando el Espíritu Santo, las inspiraciones de nuestro ángel custodio, es Papa Dios que está hablando, o es el espíritu del mal, los demonios, nuestra propia inclinación al pecado. ¿Quién es el que está hablando? Entonces, esta regla nos ayudan para ello. La onceava regla dice humildad en la consolación y fortaleza en la desolación.
Como primer punto, Padre, encontramos humildad en la consolación, que es en estos tiempos en los cuales nos encontramos en consolación, es cuando se experimenta la gracia y el favor de Dios. Es importante humillarse y reconocer la propia pequeñez. Debemos recordar que sin la gracia de Dios somos frágiles y vulnerables y que la consolación es un don, no algo que hemos ganado por mérito propio.
Eso es muy importante porque a veces uno puede creer que uno está lleno de fe, de esperanza y caridad y entregado a los demás, entregado a la oración, porque eso es yo, todas las cosas buenas que yo hago y todo lo buen orador que yo soy, y no, todo es gracia del Señor, incluso la misma disposición que nosotros podamos tener, todo es gracia y gratuidad del Señor, y eso es lo que nos está recordando esta regla.
El primer punto, humildad de la consolación. Segundo punto, fortaleza en la desolación. En tiempos de desolación debemos mantener la confianza en que la gracia de Dios es suficiente para resistir cualquier adversidad o tentación. Aunque nos sintamos débiles o abatidos, la gracia divina nos sostiene y nos da la fuerza necesaria para superar las pruebas. Que pensemos en qué momento de nuestra vida nos encontramos nosotros, y yo estoy sumamente segura de que la gracia de Dios lo va a ayudar en cualquier situación que usted tenga. Pero es importante este punto, pues, porque nosotros necesitamos esa fortaleza en la desolación.
Porque Jesús siempre está con nosotros. Papá Dios está siempre con nosotros. Espíritu Santo está siempre con nosotros. La comunidad, la comunión de los santos siempre están con nosotros. Entonces, hay que, tal vez una imagen a mí me ayuda mucho. Yo tengo una pintura de Jesús en la tormenta, ¿se recuerda? Cuando está en medio de la tormenta, entonces él está acostadito, dormidito, tranquilo, y las olas ahí moviéndose, los apóstoles todos asustados, Jesús, Jesús. Nosotros tenemos que recordarnos que en medio de las dificultades, la desolación se puede plantear también a veces también como las tormentas que Papá Dios permite en nuestra vida. Recuerda que siempre el Señor está ahí y siempre Él nos va a dar la gracia suficiente para no caer en pecado mortal y seguir caminando en medio de las tormentas, incluso como Pedro, caminar sobre el agua sin hundirnos, si nos mantenemos, ¿verdad?, con la ayuda del Señor, con nuestras prácticas de piedad, la oración, la meditación de la palabra de Dios, la penitencia.
Claro que sí. Como tercer punto, el equilibrio espiritual. Esta regla nos invita a mantener un equilibrio espiritual, reconociendo nuestras limitaciones en tiempos de consolación y fortaleciendo nuestra confianza en Dios durante la desolación, Padre. Este balance evita la soberbia en los momentos de gracia y el desánimo en las pruebas.
Así mismo es. Y bueno, también, como esto va a quedar grabado, siempre es bueno tener algunas preguntas que nos puedan ayudar a meditar, porque la idea, lo decíamos desde del primer capítulo, nosotros nos damos por pagado, y bueno, yo sé que la Madre Angélica estará feliz, San Ignacio también, si estos programas ayudan, que ustedes se animen a participar de ejercicios espirituales en cualquiera de sus modalidades, la de 30 días, 8 días, 3 días, como la que estuvo Isaac María, o la de la vida ordinaria, que también va a comenzar con su esposo. O sea, eso es la idea. Pero también esto nos ayuda. Esto es como una pequeña escuela de discernimiento espiritual, que repito, no es checklist, sino que debe ser el cristiano de cualquier edad, siempre deberíamos estar en estado de discernimiento. Es decir, ¿quién me está moviendo a mí hoy aquí? ¿Me está moviendo el Espíritu de Dios o me está moviendo el Espíritu de la oscuridad?
Algo que quisiera anotar es que ¿cómo sé si necesito, pues, un discernimiento? Es que todos los días estamos tomando decisiones. O sea, piense usted en su familia, en su trabajo, en la universidad. Usted está tomando decisiones todos los días. Por eso es que es tan importante pedirle a Dios que nos dé la gracia. Y solo eso se consigue teniendo una relación con Él, una amistad, un coloquio.
Antes de comenzar con los ejemplos, Isaac Marita, es conveniente también recordar, y San Ignacio lo decía de alguna manera, que hay cosas que no se disciernen, que nos vienen dadas, ¿no? Yes, o sea, el marco, una de las meditaciones que es muy hermosa de San Ignacio es sentir con la iglesia.
Okay.
Y sentir con la iglesia significa seguir lo que dice el magisterio de la iglesia. Tú y yo no discernimos los 10 mandamientos, eso nos viene dado por la revelación. No discernimos los 7 sacramentos, no discernimos el credo, no discernimos el papado, no discernimos el episcopado, no discernimos, etcétera. Entonces, también saber, ¿verdad?, que parte de ese vivir en paz, de vivir alegres, de vivir en consolación, o saber enfrentar la desolación, es también sentir con la iglesia, es decir, recibir ese marco referencial objetivo que es el magisterio de la iglesia para tomar las decisiones adecuadas. A propósito de lo que tú decías, que cada día estamos tomando decisiones, entonces es muy importante tener el marco objetivo para poder discernir mejor.
Padre, y en este mundo lleno de soberbia, es bueno que nos preguntemos, ¿cómo puedo mantenerme humilde durante los tiempos de consolación, reconociendo que sin la gracia de Dios soy débil y vulnerable a la desolación? Otra pregunta, ¿de qué manera me fortalezco en la confianza de que aún en la desolación, la gracia de Dios es suficiente para resistir las tentaciones y salir adelante? Y también es importante que vayamos poco a poco viendo las aplicaciones prácticas para poder entender mucho más esta regla. Y una, en la vida familiar podemos ver cómo un padre que experimenta un tiempo de paz y armonía en su familia se recuerda a sí mismo que esta situación es un regalo de Dios y se humilla sabiendo que en tiempos difíciles necesitará la gracia divina para mantener, ¿qué?, la unidad familiar, que lo es todo.
Muy bien, por ejemplo, en el ámbito empresarial, un líder que enfrenta una crisis en su empresa se fortalece en la fe, confiando en que Dios le va a dar sabiduría y la fuerza necesaria para superar las dificultades y guiar a su equipo.
Claro que sí, en la vida educativa podemos ver como un estudiante que está obteniendo nuevas calificaciones se humilla, reconociendo que su éxito es un resultado de la gracia de Dios y no de su propio esfuerzo exclusivamente. Entonces, ahí él se mantiene preparado para enfrentar posibles desafíos académicos, padre.
Efectivamente, también, por ejemplo, otra vez en el ámbito laboral, un empleado que está disfrutando de un ambiente de trabajo muy positivo, se humilla recordando que este bienestar es un don de Dios y se prepara para enfrentar con confianza cualquier cambio adverso en el futuro. ¿Se dan cuenta cómo estos conceptos de discernimiento se aplican a nuestra vida cotidiana? Esa es la idea, que nosotros estemos en estado, más que, como digo, checklist, y eso lo repetía mucho también el padre Tony Alcalá, ¿no? Decía, nosotros estamos llamados a ser hombres y mujeres de discernimiento, pero como estado, no como checklist, ¿no? Mira, tengo que hacer esto y tengo que hacer esto. Incluso cuando veíamos las reglas, él decía, es más crear un estado de discernimiento.
Y sobre todo esto de la humildad en referencia a, como dije anteriormente, vivimos en un mundo lleno de soberbia y para nada la humildad está a la vuelta de la esquina. O sea, eso es algo que tenemos realmente que ir nadando contra la corriente, porque desde lo que nosotros observamos, desde nuestros familiares, está la competencia, está el querer estar más arriba del otro, está todas las letanías de la humildad para nada que se practican a diario en el mundo. Entonces, qué importante es bajar. Y yo creo que un buen ejemplo es bajándonos a lo básico, que es al Creador. O sea, ¿cómo es posible? Hay tanto irrespeto por la figura del Padre Creador, podemos comenzar a lo mejor por ahí, por entender cuál es mi posición y cuál es la posición de nuestro Padre. Bueno, vamos a una pausa, pero antes les queremos exhortar que nos escriban a de2en2@ewtn.com, porque nos encanta recibir sus preguntas. Vamos a una pausa y regresamos en breve con la próxima regla. No se retire. Y seguimos en este su programa de Dos en Dos. Les saluda su amiga Iset Marie y también su amigo, el queridísimo padre Víctor Salomón. Estamos muy contentos y en esta segunda parte vamos a estar hablando sobre la duodécima regla. bueno, ya hemos avanzado, pero lo que deseamos es que realmente profundicemos. Al cabo nos encontremos en nuestra diócesis o busquemos la información necesaria para adquirir estos retiros espirituales y profundizar aún más. Porque el mundo lo que nos está diciendo es que es lo próximo, vamos a hacerlo rápido, no tengas tiempo. Entonces, bueno, vamos a darle lo que Dios se merece. Entonces, en la primera parte, Padre, hablamos sobre humildad en la consolación, fortaleza en la desolación. Ahora en la duodécima, vamos a estar hablando pues un poco sobre pues la importancia de la resistencia al enemigo y ya se va poniendo un poco más interesante todo esto, porque específicamente lo que necesitamos para aplicar esta regla en nuestro diario vivir es cómo enfrentar al enemigo con coraje, porque así es de la única manera que debemos de hacerlo, con esa fortaleza, ¿verdad? De que esta regla subraya que el enemigo espiritual, como una persona que aparenta ser fuerte, pero en la realidad es débil, retrocede cuando es confrontado con valentía. Importante, o sea, retrocede. La clave para resistir las tentaciones es no ceder al miedo ni al desánimo, sino enfrentarlas con determinación y confianza en Dios. Yo podré decir esto teórico, o sea, pero usted necesita en la soledad ponerse en presencia de Dios, que Él es el que le va a dar toda la fuerza, no Isaías, no el Padre Víctor. O sea, es nuestro Señor, nuestro Padre, el que nos va a dar las fuerzas para que realmente se pueda cumplir esta regla.
Y es así, porque lo que decíamos antes, es muy importante tener el plan personal de vida, porque es la manera en que, incluso en medio de las dificultades, podemos seguir teniendo una vida de oración, de meditación de la palabra de Dios y de penitencia, para poder discernir exactamente. Primero, cuando estamos siendo atacados, que a veces ni siquiera nos damos cuenta.
Claro, claro que sí, Padre. Y es bien importante, usted sabe que somos aquí, estamos en la comunión de los santos y me encantaría expresarle a nuestros televidentes algo que dijo el Padre Pío muy, muy interesante. San Pío de Pietrelcina catalogaba, el diablo es como un perro rabioso encadenado. Más allá del radio que le permite la cadena, no puede morder a nadie. Mantente lejos de él. Si te acercas demasiado, te morderá. Recuerda que el diablo tiene una sola puerta para penetrar en nuestro interior, la voluntad. No hay otras puertas secretas o escondidas. Solo Dios puede entrar cuando quiera. El diablo solo si le abrimos por el pecado. O sea, ni Dios ni el diablo, o sea, en este sentido que estamos hablando sobre el demonio, puede entrar si nosotros no le permitimos. Entonces hay que controlar nuestra memoria, nuestros pensamientos y no dejarlo entrar. Yo creo que esto es muy especial, es un regalo que nos ha dejado este santo, Padre Pío, para que nosotros podamos entender esto. Entonces, ya habiendo hablado sobre enfrentar al enemigo con coraje, el segundo punto, Padre Víctor, podemos hablar cómo debilitar al enemigo. Y es al resistir con firmeza las tentaciones y mantener la fe. El enemigo pierde fuerza y finalmente se retira. Repito, al resistir con firmeza las tentaciones y mantener la fe, el enemigo pierde fuerza y finalmente se retira. La resistencia activa, basada en la oración, el discernimiento y la virtud, es esencial para superar las pruebas espirituales. Recuerden esas tres potencias: la oración, el discernimiento y el seguir practicando la virtud diariamente en la vida cotidiana. Podemos poner otro ejemplo del queridísimo San Agustín. Antes de la venida de Cristo andaba el diablo suelto. Cristo al venir hizo con él lo que dice el Evangelio, ató al fuerte. Pero dirá alguno, si está atado, ¿por qué puede todavía tanto? Verdad es, hermanos carísimos, que prevalece mucho, pero es a los tibios y negligentes y a los que no temen de veras a Dios, a los que domina. Y esto es muy importante, es a los tibios y a los negligentes, a los que no teme de veras a Dios. Así que es importante debilitar al enemigo con estas acciones sencillas que a su vez son grandes, porque realmente si nosotros resistimos al enemigo, por medio de nuestra voluntad, estaremos ganando la batalla, y todo eso es gracias a nuestro Padre Creador. Y como tercer punto, peligro del desánimo. Aquí vamos a recalcar que si cedemos al miedo o al desánimo frente a las tentaciones, el enemigo se vuelve más agresivo y peligroso. Es crucial mantenerse firme en la fe sin dejarse abatir por las dificultades para evitar que el enemigo gane terreno en nuestra vida espiritual. Y perdonen que lo lea contextualmente porque pues, para mí es importante ser fiel a lo que dijo San Ignacio, pero sobre todo la importancia de nosotros redoblar las fuerzas, lo hemos dicho en otros episodios, redoblar las fuerzas necesarias para poder enfrentar estos momentos en los cuales nosotros estamos realmente teniendo esa batalla con el enemigo, pero sabemos y las Sagradas Escrituras nos dicen que el enemigo no puede con nuestro Padre.
Excelente, muy bien, Isabel María, muy bien explicado este enfrentar al enemigo con prudencia, ¿no? Como decía Padre Pío y como dice San Agustín, no era ponerle ahí el pie para que te eche el mordisco, pero no tenerle miedo, porque sabemos que cuando el Señor está con nosotros, nadie puede contra nosotros, pero no somos nosotros, es el Señor en nosotros. Por ejemplo, de Santa Teresita, el Niño de Jesús, dice que los demonios salían corriendo apenas veían a Teresita de Niño Jesús, ¿no? Nosotros también tenemos que llegar a ese punto con la gracia de Dios, de no tener miedo, de saber enfrentarlo, saber que con la gracia de Dios nosotros podemos enfrentar todas las tentaciones. No hay ninguna tentación que papá Dios permita más allá de las fuerzas que Él nos da y las gracias necesarias para poder superarlo.
Claro que sí, Padre. También podemos hacer este tipo de preguntas para que nuestros televidentes, y esto para nosotros nos ayuda muchísimo en nuestro caminar resistiendo, ¿verdad?, al enemigo. Cuando enfrento tentaciones, imagínese usted, vaya a su memoria y piense que, ¿cómo puedo resistir al enemigo con firmeza? La palabra es ser firmes en la fe. Recordando que si me mantengo firme, él se debilita. O sea, nos mantenemos firmes, el demonio se debilita y retrocede. También otra pregunta sería, reconozco que el mal espíritu se vuelve más fuerte cuando cedo al miedo o a la duda. ¿Cómo puedo enfrentar mis temores espirituales con valentía y confianza de Dios? O sea, todas estas preguntas las vamos a hacer mientras nos encontramos en la soledad con nuestro Señor Jesús, con nuestro Padre, ¿verdad? Pidiéndole al Espíritu Santo que nos diga cómo obrar, cómo caminar, qué situación familiar tengo, qué situación laboral, qué situación tengo en mi comunidad, que a lo mejor Dios me puso ahí para que realmente se pudiera resolver, pero tengo que ir a mi interior y ver cómo yo estoy, ¿verdad? ¿Qué estrategias espirituales puedo adoptar para resistir las tentaciones desde el principio, sabiendo que cuanto más cedo, más fuerte se hace el enemigo? Si cedo, si dejo pasar, si soy tibio, más él se fortalece, Padre.
Excelente. Bueno, Isabel María, tal vez ahora conviene que bajemos a ejemplos prácticos de la vida familiar, de la vida laboral y de la vida educativa.
Claro que sí. Como primer punto, podemos encontrar en la vida familiar un padre que enfrenta la tentación de la desesperanza en un problema familiar. Decide enfrentar la situación con coraje, orando y confiando en que Dios le dará la fortaleza necesaria para superar la crisis. Otro punto pudiese ser una madre que se siente la tentación de rendirse ante las dificultades familiares, resiste con firmeza, intensificando su vida de oración y fortaleciendo su fe en la gracia divina. También otro ejemplo, un hijo que se siente tentado a apartarse de su familia debido a un conflicto, elige enfrentar la situación con valentía, buscando esa reconciliación y manteniendo la fe, la posibilidad de esa restauración.
En la parte laboral, por ejemplo, un empleado que se enfrenta a la tentación de la corrupción y en su lugar de trabajo decide resistir con valentía, enfrentando la tentación y manteniéndose firme en sus principios éticos.
Claro que sí. También otro punto, un profesional que enfrenta la tentación de abandonar su vocación por desánimo, pero que decide resistir, confiando que la perseverancia y la fe le permitirán superar la adversidad, Padre.
En la vida educativa, por ejemplo, un estudiante que se enfrenta a la tentación de hacer trampa en un examen y decide resistir con valentía, confiando en que el esfuerzo honesto y la oración le llevarán al éxito.
Claro que sí, qué bonito poder ver que también podemos poner un estudiante que se siente desanimado por las dificultades académicas, qué importante resistirse ante la tentación de rendirse, ¿verdad? Eligiendo pues la perseverancia para poder seguir adelante y buscar pues nuevas maneras de inspirar a sus estudiantes. Yo creo que también la labor del profesor es tan importante en el aula, porque en el aula escolar, porque bueno, todos recordamos cuando fuimos estudiantes, todos tenemos en nuestra memoria y nuestro corazón a profesores que realmente hicieron una gran diferencia espiritual en nuestra vida. Todos tenemos ese gran recuerdo. Qué bueno cuando tenemos este tipo de ejemplo, padre.
Así es, hija, y es que en nuestra vida recordemos las dos banderas, ¿verdad? Estamos en batalla. Cada día, cuando nosotros abrimos los ojos, comienza. Uh-huh. Comienza varias batallas durante el día. Van a venir tentaciones. Algunas tentaciones van a venir de nuestra propia debilidad y otras directamente del demonio, y para eso tenemos que estar preparados.
Claro que sí. Recuerden lo que vemos, que es muy importante, lo que escuchamos y lo que vemos, que eso nos va a llevar también a ver si cedemos al enemigo o si con firmeza lo alejamos. Bueno, nos encantan que nos escriban. Hemos llegado, lamentablemente, al final de este su programa y les exhortamos que, por favor, nos escriban a de2en2@ewtn.com. Padre, la bendición, por favor.
El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.
Amén.